Es cuestión de animarse, es cuestión de perseverar, no es una carrera fácil la del bailarín, convengamos, pero por suerte a todos los sanmartinenses les voy comentando que tenemos una cita el próximo 7 de marzo, sábado, 10 de la mañana. Seminario de contemporáneo. Para quienes bailan y quizás si todavía no te animaste, es un buen momento para acercarte porque se viene para San Martín este maestro superior de danza, alumno de Julio Boca, ha estado en el elenco de Extravaganza, se llama Emanuel Riquelme y siempre es lindo volver a tenerlo en San Martín de los Andes. Buen día, Emanuel, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a toda la audiencia también.
¿Andamos con ganas de venir para San Martín?
Sí, con mucha expectativa. Aparte, hace muchos años que no he podido viajar a San Martín, así que bueno, nos reencontramos también con mi familia después de mucho tiempo.
Ajá, bueno, orgullosos deben estar en tu familia del carrerón del nene, ¿o no?
Espero que sí.
¿Cómo espero que sí? Sí.
Sí, bueno, acá estamos, viste, bailando, tratando de armar camino.
Bueno, un camino que arrancó ¿cuándo, Emanuel? Contame.
Y yo me vine a Buenos Aires en el 2006, ya. Y bueno, por suerte, siempre bailando, haciendo cosas, sin parar. Por eso también mi ausencia ahora un tiempo por San Martín, porque cuando uno puede viajar, bueno, nada, te salen cosas y tenés que agarrar para seguir trabajando, ¿viste? Así que, por suerte, desde el 2006 hasta la actualidad, trabajando un montón y siempre con la danza. Doy gracias.
Por supuesto, porque además es una carrera muy sacrificada, ¿no?
Sí, la verdad que cuesta y más cuando va pasando el tiempo, que también uno se va volviendo un poco grande y con todas las nuevas generaciones que ven saliendo ahora y que vienen con una proyección mucho más grande. Pero bueno, nada, acá estamos, todavía en carrera.
Bueno, pero hay mucho por hacer. No puedo evitar preguntarte por mi ídolo de todos los tiempos, el número uno forever, Don Julio Boca, ¿y cómo fue esa experiencia? Por favor, contame.
Sí, yo estuve bailando en la fundación de él, me gané una beca, así que bueno, estuve haciendo la carrera de comedia musical y la verdad que fue increíble. Fueron 4 años de carrera. La verdad que la experiencia fue muy linda. Nos tocó también hacerla, el primer año que yo estuve fue el año que Julio se retiró y que hizo la despedida, acá el 9 de julio y todo, sí. Así que también nos tocó cubrir eso. Así que nada, como experiencia fue increíble, porque también yo era bastante chico. Así que ya como arrancar con esas experiencias, la verdad que a uno lo marcan y nada, son cosas que uno en su vida pensó que iba a poder vivirlas, ¿no? Compartir con Eleonora y con Julio, que después tuve la suerte de volver a trabajar con Eleonora y así que nada, feliz, y súper contento y con todas esas escenas grabadas en la memoria de uno, ¿no?
Ajá. Bueno, venís de una escuela de un señor que ha bailado lo que quiso, sí, más allá de la formación clásica. Cuando hay una formación clásica, uno puede bailar cualquier cosa, como se dice por ahí, si bailás clásico, ¿podés con cualquier cosa?
Y es una de las danzas madres. De ahí salieron muchas más técnicas y siempre digo, siempre el clásico te da una base y un entendimiento para después poder comprender el movimiento y el desarrollo de otras técnicas, poder entender cuando alguien te da una pauta de un giro, de una cuarta, de una segunda, te da la base para todo. Después cada uno lo adapta y lo va desarrollando para la línea que uno quiere llevar en su baile. En mi caso, por ejemplo, el clásico siempre lo tomé, me hubiese encantado hacer bailarín clásico, pero empecé muy tarde, que no es un impedimento tampoco, pero bueno, yo en ese momento lo desarrollé para seguir sumando a mi perfeccionamiento de bailarín y para que siga construyendo, por ejemplo, en el folclore, en el tango que actualmente estoy bailando. Te da otra calidad de movimiento y otras líneas. Nada, me parece que construye al bailarín.
¿Qué más hay detrás de una coreografía, de un paso y de una técnica? Porque quienes hemos visto ballet, y yo he visto la época de oro de Julio Boca y Eleonora y todas las partners que ha tenido, yo me he puesto a llorar viendo ballet, por ejemplo. Entonces, más allá de un paso, de una coreografía y de lo técnico, la expresión de todo lo demás, ¿cómo se logra?
Y bueno, eso también depende de cada bailarín y también de cada coreógrafo que logra sacarle lo mejor a cada uno y ponerlo en lo que considera que está apto para poder brindar, ¿no? Julio siempre se destacó por ser un bailarín muy de carácter, justamente de ponerle todo a la hora de estar arriba del escenario. y creo que eso es lo que le llega a la gente. Porque la gente, por lo general, la mayoría, por más que tenga una cultura en la danza, por ahí hay cosas que se le pasan de lo técnico, ¿no? Incluso a mí también me pasa cuando veo un bailarín por ahí muy técnico y que no me transmite nada, y bueno, ok, sí, me parece que está perfecto y que está buenísimo lo que hace, pero me quedo como con un vacío, como, sí, vi una obra muy linda, pero no me llegó.
Exacto.
Lo emocional, uh-huh. Así como decís. Entonces me parece que, nada, aparte de ser muy técnico y de tener las condiciones y todo, depende también de la interpretación de uno, la pasión que le pone, la dedicación que también le pone a ese baile que va a desarrollar o que, uh-huh. o que te tocó mostrar. Creo que también va por ahí, por la llegada al público, por bailar para el público también. Uh-huh. Creo que eso hace que uno se vaya de una actuación diciendo, wow, me encantó, o me llegó, o entendí también lo que quiso hacer.
Claro.
Que también es fundamental.
Bueno, ahí hace falta como leer el argumento también de la obra que uno va a ver, ¿no?
Claro, sí, también. Pero viste, muchas veces hay danzas que son como muy modernas actualmente, y uno se va uh-huh. y dice, la verdad que no entendí.
¿Qué pasó
nada.
Acá, no? ¿Qué claro. fue esto? No venía subtitulada.
Claro, ¿viste? Y ahí, bueno, hay que ver los factores, ¿no? O a veces, no sé, la otra vez, por ejemplo, fui a ver una obra acá de teatro danza. ¿Viste? Si por ahí vos no estás tan metido en el lenguaje o tan metido en el grupo de esa técnica, como que te quedas un poco afuera, ¿sí? No estuvo tan logrado o tan desarrollado. De hecho, por ejemplo, no había programa, no había nada. Era sentarse a ver un espacio cultural, ¿viste? Y bueno, por ahí a mí, como espectador, cuando voy, como que me gusta poder entender el argumento o qué pasó. Si me perdí en alguna parte, es como que ya, digo, no entendí, me
claro,
perdí.
Claro, quedé desconectado. ¿El contemporáneo tiene así como ese karma y esa dificultad?
Sí, uh-huh. tiene bastante. Uh-huh. Bastante, por lo más si uno no está acostumbrado a consumir el contemporáneo de todas sus técnicas y todo. Tiene partes que uno se pierde en el contemporáneo. Uh-huh. Porque también va mucho la desarrollación del coreógrafo, qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere experimentar, por el lineamiento que tiene el coreógrafo. El contemporáneo también tiene como ese lenguaje, a veces como muy, muy propio y qué sé yo, ponele. Yo no sé si llevaría a ver una obra contemporánea tan pura. Si tuviese en este momento vida mi abuela, no sé si la llevaría, porque capaz que se quedaría muy fuera del lenguaje y me diría, no entendí nada de lo que pasó.
Claro.
Capaz diría, sí, baila muy lindo, me diría. Pero
sí, fui a ver a mi nieto, pero la verdad
claro,
que ni idea.
No entendí nada, ajá. Claro. ¿Viste? El contemporáneo tiene como eso cuando es muy, muy rígido.
Uh-huh.
Después hay cosas más, que nosotros decimos, más comerciales y cosas que, bueno, que sí, que se entienden un poco más, porque por ahí uno está más ayornado y lo ha visto un poco más o entiende un poco el lenguaje por donde pasa.
Uh-huh.
Pero cuando algo es más de lander, que le decimos, ¿viste? De netamente de gente que se dedica al contemporáneo, que estudia el contemporáneo, que estudia el movimiento, el conocimiento, y bueno, ahí son cosas que ya necesita uno estar más empapado uh-huh. de la información para poder disfrutar a pleno una obra, ¿viste? No quedarse tan afuera.
Claro. Bueno, y como bailarín es indispensable, supongo, ¿no? Desde mi desconocimiento, más he bailado también, pero digo, mi fuerte es sentarme en la platea y disfrutar, ¿no? Si uno ama la música que está escuchando, ¿la baila mejor?
Sí.
Sí.
Sí, pero bueno, nada, la música es así, la música te lleva, aunque vos no bailes,
ajá.
no bailes nada, te ponen música y te gustó lo que está sonando y internamente o en la butaca te mueves.
Mira qué lindo.
Es así. Aunque sepas bailar o no, te mueves. Si te gusta lo que está sonando y te genera algo, hace que se desarrolle un pequeño movimiento.
El fusionarse, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y te quiero llevar a otro escenario porque, bueno, habiendo participado de extravaganza también, cuánto desafío y permanentemente hay que estar formándose, ¿no? Sobre todo cuando se vincula el ballet con lo acrobático y con escenarios que no son los habituales.
Sí, sí, obvio, totalmente. Bueno, eso fue increíble.
Ajá.
La verdad que fue una de las experiencias más lindas que viví también, porque muchas veces también uno como bailarín, siendo bueno, en este momento me encuentro ya hace un par de años ya bailando tango, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces como los escenarios son un poco más básicos, como que no hay tanto desempeño en lo cuanto a la escenografía o a la técnica, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces cuando fue extravaganza todo, sí, fue un desafío muy grande porque en la primera de cambio estábamos colgados del techo.
Claro, dije, perdón, ¿qué pasó?
claro, como, ¿y ahora qué hago acá arriba? y la verdad que es un aprendizaje increíble, porque bueno, te enseñan a moverte ahí arriba. También uno aprende ahí cómo trabajas con la técnica del lugar, a hacerte con amigo del que te está sujetando allá arriba.
Sí, dependes de él, claro.
Claro, sí, dependes totalmente de él. Y bueno, con escenarios que de repente se te abre el piso y bajás dos pisos para abajo, o se levantó el escenario y estás 5 metros arriba de la gente. Bueno, nada, como todas esas cosas que por ahí uno de bailarín no te esperás en un momento. Uno se imagina un escenario que a lo sumo tiene un poco de declive y nada más, ¿no? Pero no un escenario que se esté moviendo, que se te abra, que sale gente de abajo, que sale gente de arriba. La verdad que fue increíble y tengo muchas ganas de volver a repetir una experiencia más con Flavio, porque me encantó, la pasé genial. Y vuelvo a decir, a nivel artístico, yo creo que crecí un montón.
Y claro, por supuesto que sí. Bueno, ojalá se dé ese encuentro. Flavio sigue generando cosas y proyectos, así que, ¿quién te dice, no? Me quedé pensando con esto de las alturas y las piletas y todas estas incorporaciones no habituales. Debe meter miedo y de alguna manera afectar la fluidez y la naturalidad en algún momento, ¿no?
Pero por lo general, como todo eso se desarrolla a través de ensayos y de cosas, uno cuando llega al escenario, llega al debut, ya... Hablo de mi caso, ¿no? Por suerte no tengo vértigos ni esas cosas que me paralicen en altura ni nada. Entonces, una vez que uno llega a la función y que te encontrás seguro y que sabes lo que tenés que hacer y que también estás muy, muy, muy cuidado. O sea, por ejemplo, nos ha pasado en funciones que estás preparado para salir y viene un técnico y te dice no salís porque no está en óptimas condiciones el coso o no está funcionando.
Claro.
Entonces vos te encontrás cuidado y sabés que si no saliste a eso es porque no estaba en condición de poder hacerlo.
Buenísimo.
Y las veces que te subiste y salió, bueno, uno sabe que va a funcionar bien y que va a responder bien, en este caso un aparato, ¿no? Cuando son las funciones uno ya está entregado y
total confianza con el lugar, claro.
Sí, y si uno se preocupa porque salga bien y poder entregarlo y que el espectador no sienta tu pánico, si tenés pánico de estar cayendo, no sé, de 9 metros de altura.
No, por favor, ¿no? Hablábamos de la escuela de la Fundación de Julio Boca, hablamos de extravaganza. Quiero hacer hincapié también en el tema del tango. Bueno, el tango, sí. ¿Cómo lo bailamos? ¿Es al piso, como dicen los tradicionalistas, o ahora toda esta cuestión acrobática que la experiencia de extravaganza te viene muy bien?
Creo que bueno, es un poco de las dos cosas. Vuelvo a decir, así como vos me preguntaste si el clásico era la raíz para desarrollar cualquier otra disciplina, y me parece que siempre volver a la base y a la raíz te da las herramientas para poder formar o crear distintas cosas. El tango, creo que... No creo. Es así. Uno tiene que saber cómo viene el salón, desde el piso, de baile tradicional, para después tener un lenguaje y un conocimiento para poder desarrollar otras cosas y poder ponerle toda la fantasía que uno quiera al tango, ¿no? Siempre digo, no, uno nunca aprendió a correr primero. Siempre gateaste, caminaste y después corriste. Bueno, creo que con la danza en sí pasa lo mismo. Uno tiene que aprender la raíz, lo básico, de dónde viene para poder entender el movimiento y después empezar a volar y a crear y a hacer el tango más fantasía en este caso, ¿no?
Depende del
en
público.
En mi caso yo lo considero un tango... ¿Cómo? ¿Perdón?
Sí, depende del público también. Decís, bueno, bailo sí, para sí, argentinos, voy a bailar más a lo tradicional, al piso, y si es para turistas que no tienen ni idea de lo que está cantando el cantante que tengo en el escenario, bueno, acá vamos con el revoleo y toda la acrobacia.
Sí, también depende en el ámbito que uno lo esté desarrollando. O sea, si uno va a una milonga a bailar, obvio que no me voy a poner a tirar una corbata o a cenar de gancho y voleo en la pista, porque primero que claro. me mata la gente y bajo un montón de personas que están disfrutando de la milonga, ¿no? También es saber ubicarse en el espacio en que uno está bailando. Ahora, si venís a verme al teatro, que es lo que el teatro también pide, porque también es también
más la
el show y lo que pide la producción, y sí, la producción está pidiendo show, trucos, levantadas, porque también es lo que le gusta, no solo al turista, también le gusta a uno mirar un poco de eso también, del riesgo, ¿no? De decir, ¿y ahora cómo va a terminar? ¿Y lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? Entonces también depende del ámbito donde uno se está manejando. Hoy por hoy yo, al estar en compañías y en teatro, no estoy desarrollando tanto tango en salón. estoy siempre más con el taco escenario y con el efectismo y todo, porque es lo que nos piden en los lugares para trabajar, ¿viste?
Ajá, y aparte hay toda una compañía detrás, la orquesta, el cantor, las parejas de baile, bueno, requiere, ¿no?
Claro, sí, obvio.
Bueno, Manu, vuelvo al sábado 7. ¿Qué vamos a poder aprender en este seminario contemporáneo que te trae acá San Martín de los Andes?
Fundamentalmente vamos a encontrarnos con la gente y ver qué es lo que tienen ganas de trabajar y desarrollar. Yo siempre digo que siempre dando clases uno aprende mucho más de los alumnos, ¿no? Fundamentalmente es esto, encontrarnos y ver cuáles son las inquietudes, las ganas, las que tienen ganas de hacer y de desarrollar. Vuelvo a decir, yo hace muchos años ya que no voy a San Martín, entonces tampoco sé cuál es lo que se está trabajando, qué es lo que se está haciendo. Entonces, primeramente va a ser un encuentro donde nos vamos a conocer y a encontrarnos, y de ahí vamos a ir creando la clase y para ver para qué lineamiento le vamos dando. Y nada, fundamentalmente lo que le sirva a cada uno para poder enriquecer su baile y crecer como bailarín, como artista. Capaz que hay gente que viene y no, que me ha pasado también de dar clases, gente que dice, mira, yo a mí no me interesa bailar o estar en un escenario, pero sí me interesa aprender y entender el movimiento o tener un poco más de conocimiento, porque me gusta y me encanta. Y bueno, también eso, creo que también es ver con qué gente nos encontramos ese sábado y de ahí crear entre todos un ambiente de trabajo y que cada uno se vaya con herramientas para seguir creciendo.
Claro, bueno, y están separados por niveles, hay un nivel.
No, en esta ocasión no, porque solamente este día. Ajá. Y se hace muy difícil trabajar con varios niveles en un solo espacio y en un corto tiempo, porque son 2 horas nada más, ¿viste?
Claro.
Así que bueno, lo que vamos a tratar es de nivelar lo más que podamos con la gente que esté anotada y poder trabajar todos juntos. Pero no voy a separar por niveles. La idea es que podamos, con la gente que venga y que esté ahí, poder encontrar un común delineamiento y poder trabajar de cada uno desde su nivel, pero bueno, poder trabajar todos juntos, ¿no?
Pero siempre algo te vas a llevar. La gente quizás dice, ay, pero en 2 horas, ¿qué voy a hacer que no hice en 1 año, en 2? Pero siempre en ese intercambio, en ver lo que le marcaron a otro. Ah, mira, yo esto lo hacía diferente y se puede hacer así y así. Siempre no, sí, te vas obvio. A llevar un montón de experiencias, y más intercambiando con alguien como vos, que tiene varios escenarios pisados y volados también. Y es muy enriquecedor, sobre todo para el que quiere resultados ya y dice, ay, yo sueño también con estar en Extravaganza o en una compañía de tango, o viajar, tener la Eleonora Casano en el mismo escenario. Esta experiencia y este aprendizaje de que nada es de un día para el otro viene más que bien, y en estos encuentros también sale eso.
Sí, obvio. Aparte, por eso digo, aprendemos todos, aprenden ellos, aprendo yo también. Y por ahí, si viene alguien que tiene poco conocimiento y hay alguien que tiene un conocimiento mucho más avanzado, también se nutren uno del otro. Siempre uno se lleva algo, siempre. Siempre, y ahí siempre te encontrás con que, ah, mira, yo esto lo hacía así, pero hoy encontré que también lo puedo hacer de esta forma. Y claro, también tengo entonces ahora ya tengo 2 opciones para poder desarrollarlo. Y no solamente me quedo con una. Entonces siempre se aprende algo y siempre uno crece. Por más que, vuelvo a decir, si tenés mucho conocimiento o tenés poco conocimiento, siempre de cualquier seminario, cualquier clase que uno pueda tomar o cualquier profesor que pueda consultar, uno siempre algo se lleva.
Totalmente.
Y creo que eso también hace que uno siga creciendo, ¿no?
Emanuel, ¿qué te dio la danza o qué te da la danza que no te da ninguna otra cosa?
La felicidad y la plenitud de poder ser uno.
Qué lindo que es. Hermoso. Sí. Hay un ritmo para cada persona, ¿no? Porque hablabas, ay, yo no pude ser bailarín clásico y dedicarme a eso porque arranqué tarde. ¿Qué le decimos a la señora de 4 décadas, al señor de 60, que todavía no se animó a bailar y seguramente se puede encontrar él mismo?
Y nunca es tarde. Una vuelta estaba en una clase de tango y también hice la misma pregunta y el profesor dijo, el tango te espera siempre, en este caso, ¿no? Entonces yo creo que la danza también, la música siempre te va a esperar, porque siempre va a estar ahí, esperando que uno tenga ganas de darle un movimiento o de darle un entendimiento. Entonces creo que nunca es tarde. Si uno le gusta y tiene la pasión y o por lo menos tenés una llamita de prendida de curiosidad por la danza, y no es tarde. Siempre vas a poder hacerlo y vas a poder disfrutarlo. Vuelvo a decir, en mi caso, yo me siento feliz y pleno. Puedo estar muy, muy, muy cansado, pero se prendió la luz del escenario y chao, se me olvidó.
A la pista, vamos a la pista a bailar.
Sí, y creo que nada, cuando, no sé, si uno va a una salsera y vos decís, hoy tengo ganas de bailar salsa, por más que sepa dos pasos, y vos vas a ir y lo vas a bailar, como decimos nosotros, lo vas a dar todo en ese momento, y te vas a creer el mejor bailarín del mundo. Y tiene eso la danza, que nunca es tarde y que siempre lo vas a poder desarrollar, y que fundamentalmente hay que entender de que, y siempre trato yo de decirle a la gente, es como que nada está mal. O sea, todo lo que vos tengas ganas de hacer y lo puedes desarrollar y te produzca felicidad o te produzca algo adentro, una sensación, y está perfecto, porque en realidad la danza es eso. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de alumnas de muy muy grandes, ¿no? Y vienen y yo me dicen, ay, no te enganché ni un paso, me dicen, no pude hacer nada.
Digo, todas preocupadas, estás? Pobre.
Sí. Digo, pero ¿cómo estás? Me voy feliz, me voy chocha porque hace una hora que me olvidé de todo, listo. Listo. No me importa si no te salió el paso, lo podemos repetir 10 millones de veces de acá hasta que te salga. Lo que a mí me importa es que te fuiste feliz y que te cambió esa hora la vida un instante. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de la danza y del arte en sí, ¿no?
¡Qué hermoso! Aplausos para Emanuel. Y bueno, vayan el sábado 7 de marzo a las 10 de la mañana, 2 horas que les cambie la vida un ratito, y van a ver con cuánto más se van en el corazón y de conocimiento también.
Manu. Obvio, totalmente.
Bueno, adoré esta charla. Quiero que vayan todos, que todos se animen. Siempre hay una escuela y una academia de danzas. Hay que animarse, hay que probar. ¿No me fue bien con un ritmo? Me puede ir bárbaro con otro, ¿no?
Con otro, totalmente, sí, totalmente. Y bueno, ya que hablamos de otras, no sé si te puedo avisar de otras cosas que se van a estar dando también.
Por supuesto que sí. Obligación que me avises.
Bueno, mira, acá tengo todo anotado porque me pasaron todo, porque le digo, decime cómo son los horarios y todo.
Ah, genial. A ver.
Me pasaron folclore, que va a haber el viernes 6.
Ajá.
De 20 a 22:30 horas.
De 20 a 22.
Y vamos a estar también viendo varias técnicas de movimiento y zapateo, tanto para mujeres como para varones.
Así que no queda solo en el contemporáneo.
No.
Genial.
Y folclore. Calculo que vamos a tratar de también de que tenga un poco también, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar el sábado también.
Bien, buenísimo. Sábado 7, estar... contemporáneo. El viernes 6, folclore de 20 folclore. A 22:30. Bien.
Sí. Y el miércoles a las 8:30 de la noche voy a estar con la profesora Agustina Yáñez.
Ajá.
Dando una clase, para que la gente lo entienda, como de ritmo zumba.
Ajá, mira qué bueno.
Es para venir a divertirnos, a reírnos, a gritar mucho.
Sí, a moverse un poco.
Y a mover el cuerpo un montón. Que no importa si sale, no sale, si tengo bien los brazos. No,
¿cómo venimos de la coordinación, todo eso?
Claro,
no
importa. Acá venir a divertirnos, pasarnos bien, conocernos.
Bien.
Y terminar el día miércoles con mucha energía. Así que este va a ser el miércoles a las 8:30, que vamos a estar con la profesora dando ritmos.
20:30 horas, todo esto en Villegas 1185.
Sí, ahí pueden consultar, bueno, con Elena Curipán, que es mi madre, que es la que está organizando todo esto. Así que bueno, la pueden consultar a ella también, o ahí en la dirección de Villegas 1185.
Perfecto. Emanuel, es un gusto enorme. Gracias por contarnos tanto y por contagiarnos tanto amor por este arte.
Bueno, muchas gracias a ustedes, por favor. Siempre es un placer.
Bueno, un beso grandote y bueno, te esperamos prontito acá en San Martín.
Igualmente, besos grandes y que tengan un hermoso fin de semana.
Igual para vos, un beso.
Beso grande.
Chau, chau. Hablábamos con Emanuel Riquelme, maestro superior de danza, alumno de la Fundación de Julio Boca, y que se viene a San Martín de los Andes a enseñarnos, a darnos un seminario de contemporáneo, de folclore y también de zumba.